10:15. ¿Quién dijo que los lentos murieron, no? 18 grados la temperatura registrada a las 10 de la mañana por el Servicio Meteorológico Nacional, con una humedad del 77%, 1009.8 la presión atmosférica, el viento llega del este a 25 kilómetros por hora, 15 kilómetros la visibilidad, y el cielo parcialmente nublado. Y así, con este clima de paz, de tranquilidad, aunque en la arena política no lo esté de esa manera, lo recibimos al intendente municipal Marcos Pizarro y también, por supuesto, a la candidata a concejal en segundo término. Estamos hablando, por supuesto, de Lorena Gallego. Muy buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, Jorge. Gracias nuevamente por el espacio. Buenos días a toda la audiencia.
Bueno, a ver, vamos a hacer una cuestión muy muy sencilla. Vamos a hablar un poquitito primero de lo que es el balance de esta gestión tuya, Marcos. Y Lorena también, ¿cómo lo ve desde el lado de afuera? De afuera quiero decir, afuera del Consejo Deliberante. Afuera no está afuera, en realidad, de lo que es la administración. Pero también el balance de su área. O sea, los balances. Vos como cabeza, digamos, del grupo. Y después Lorena, como la parte que tiene que ver con el sector de, bueno, sector desarrollo social y todo ese tipo de lugares, ¿no? Que es otro lugar, otro espacio, digamos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves el balance de lo tuyo, de lo actuado?
Bueno, Jorge, en realidad recordemos que venimos saliendo de una pandemia, la peor pandemia de los últimos 100 años, donde realmente las prioridades en este año y medio se abocaron a la atención de la pandemia. Nosotros, en todo lo que fue el periodo de pandemia, desde lo que fue la gestión, abrimos el diálogo absoluto a todos los espacios políticos, a todas las instituciones, para trabajar, porque claramente no había un manual de manejo de una pandemia. En esos, desde el primer día, desde el 20 de marzo, manifesté públicamente que esto lo enfrentábamos entre todos, que la pandemia, el virus, no tenía un color político, y lo expresé en mis actos de convocatoria permanente a todos los espacios políticos. Después, claramente, hubo espacios que se demarcaron, que tuvieron una posición más de sacar revancha política de la situación de pandemia, cosa que de mi parte y del grupo de gestión y del espacio político nunca lo vamos a encontrar, porque somos un espacio que siempre, desde hace 10 años, construimos ciudad, construimos y búsqueda de consensos. Y en ese sentido, creo que el trabajo y el abordaje de la pandemia en todo lo que ha sido las decisiones, en su momento se hablaba de hisopar, construimos un laboratorio de biología molecular, hisopamos más de 33.000 bolivarenses, donde atrás de cada hisopado había una convocatoria, un turnador, un llamado telefónico para dar los resultados, una visita a aquellos que eran positivos, a los que eran negativos y tenían que quedar en cuarentena. Digo, se desplegó un enorme operativo que hoy llevado a numéricamente, estamos hablando de más de 200 personas que trabajaban diariamente para atender cada una de esas situaciones, y sumado todo lo que se trabajó en materia de salud, en el refuerzo de un hospital que, producto de la gran inversión que se hizo, más el acompañamiento del recurso y la complementación de más recursos humanos, nos permitió abordar y llegar acá. Luego encaramos el desafío de la vacunación, entendiendo que la liberación de este virus y de esta pandemia es con vacuna. No salimos si no vacunamos. En ese sentido, tomamos también la iniciativa de armar vacunatorios móviles, ir a las localidades, a la casa, buscar puerta a puerta, convencer a aquel que no se quería vacunar. Y la realidad, que tampoco ahí encontré una ascendencia con los espacios políticos para decir, abroquelémonos en esto para que realmente entendamos que de esto salimos con vacuna. Lo hicimos, hoy tenemos los datos que hablan por sí solos, municipio de la provincia de Buenos Aires con más cantidad de hisopado en relación a cantidad de población, es la municipalidad de Bolívar, lo cual conllevó todo esto que manifestaba, una inversión de más de 200 millones de pesos solamente en hisopados, en detectar si sos positivo o si sos negativo, en consecuencia tomar las medidas pertinentes. En materia de vacunación estamos superando las 60.000 aplicaciones, más de 30.000 vacunados, nos siguen quedando 2.000 mayores de 18 años que por diferentes motivos no se quieren vacunar, que no deja de ser una preocupación. Ahora también, paralelamente a eso, no nos detuvimos y trabajamos sobre los proyectos importantes. Hace pocos días anunciábamos el edificio del Instituto 27, que junto con Bali vamos a construir, si Dios quiere, el sexto edificio educativo en los últimos 10 años, y haciendo memoria, el último edificio educativo construido en Bolívar es del año 85, es decir, que pasaron casi 30 años para volver a retomar y cancelar las deudas que tiene el Estado para con el sistema educativo. Como muchas veces hablamos de educación, pero realmente para generar educación tenemos que tener las condiciones, y las condiciones edilicias son las bases para luego pensar en todas aquellas carreras. Modernizar las carreras existentes, más de 20 años contador público, abogacía, realmente en Bolívar eran carreras que ya se habían agotado. Tomamos la iniciativa y vamos por biotecnología, acompañando a nuestro laboratorio de biología molecular, que se generan oportunidades, que son carreras de avanzada, carreras de futuro, como así también ingeniería ambiental, como así también distintas carreras de oficio, que van a generar oportunidades para salir de esta pandemia. Eso lo hemos hecho con un gran equipo, silenciosamente en el periodo de pandemia, gestionando con las distintas universidades, con los distintos organismos, como así también las diferentes obras en plena pandemia. Gestionamos el restablecimiento de la línea 132, obra esencial para el crecimiento de Bolívar. Muchos hablan del crecimiento o de la planificación de ciudad. Si no tenemos energía, difícilmente podamos construir una ciudad, podamos generar oportunidades o podamos sentarnos en una mesa de discusión para promover inversiones en Bolívar. Como así también las oportunidades a los emprendedores. Entendemos que pospandemia es fundamental el trabajo que ha hecho Lorena Gallego, todo el equipo de producción, para sostener la actividad productiva y hoy fortalecerla y poner en marcha nuevos emprendimientos. Entendemos que de la salida de la pandemia nuevamente nos tiene que encontrar en una mesa de diálogo, de consenso, para poner en marcha todas aquellas cosas que siguen siendo la mirada de futuro que tenemos los bolivarenses, con oportunidades claramente.
Vamos a hablar un poco con la directora de Desarrollo Social, ¿te parece? Digo yo para que no acapares todo el aire, Marcos. A ver, Lorena, en tu área, contanos un poco cómo se trabajó durante todo este tiempo, cómo trabajaste, qué es lo que más destacás vos del área. O sea, en donde vos apuntás y decís, esto creo que es lo mejor que hicimos.
Bueno, mira, yo creo que lo mejor que hicimos y que nos caracterizamos como equipo por estar cerca del vecino, por estar cerca de las necesidades de cada vecino, por brindar las herramientas que hemos tenido tanto del municipio como también desde Nación, digo, en época de pandemia, donde la situación económica estaba aún más complicada de lo que está ahora, que muchas familias que tienen trabajo informal no podían salir a trabajar. La llegada del IFE, la llegada de la tarjeta alimentar, la llegada de los potenciar trabajos, fueron una herramienta fundamental para el momento de crisis cuando estábamos en plena pandemia. Nosotros ahora podemos hablar de otra situación, porque digo, aquel emprendedor que mientras estábamos en plena pandemia nosotros gestionamos el banco de herramientas, hoy ese emprendedor tiene capacitación para poder desempeñarse en lo que estaba, en lo que emprendió. Tiene también la herramienta y tiene a su vez la posibilidad de, o las ferias itinerantes que estamos desarrollando cada 15 días en los barrios. Tiene la posibilidad de vender y de mostrar lo que produce, ¿no? Eso para nosotros es re gratificante, porque si bien estuvimos en el momento de la asistencia, con asistencia, siempre nuestro pensamiento y nuestra forma de trabajar va más allá de eso, va en generar oportunidades. Es por eso que mientras estábamos en pandemia gestionamos el banco de herramientas, que fueron muchos los beneficiarios. A su vez tenemos el Fondo Municipal para Emprendedores, que también, como así también aquellas personas que perciben el Potenciar Trabajo. El Potenciar Trabajo es un programa que incluye capacitación y formación para aquellas personas que lo están percibiendo, para que el día de mañana puedan tener una salida laboral con eso en lo que se capacitan y que no tengan que depender más. Nosotros queremos transformar todo lo que es el plan social en laburo. Pero ¿cómo se logra esto? Con educación, con capacitación, porque solo no se puede hacer. Entonces, si bien es una herramienta que nos sirve y que en este momento la estamos llevando adelante, también nosotros en un tiempo queremos dejar de depender de esto y que sinceramente se transforme en trabajo. El hecho de garantizar las viviendas, las viviendas que se van a construir el próximo año, también vamos a tener la posibilidad de que varias de las personas que han recibido herramientas puedan estar trabajando ahí. Se tiene un registro, se trabaja, ahora estamos trabajando, sabemos que en esta época todas aquellas personas que recibieron motoguadañas y demás, le estamos ayudando a publicitar, le hacemos hasta la tarjetita para que puedan publicitar el emprendedor. O sea, el laburo que se hace y que se hizo, que en un momento fue de asistencia, hoy se está transformando en fortalecer a aquellas familias que han emprendido algo y que puedan llevar adelante un que tengan un ingreso genuino generado por cada familia, ¿no? Uh-huh. Que es lo que siempre quieren. Lo que pasa es que en momentos de crisis es complicado, sí. ¿No? Entonces, bueno, es lo que se viene, pensar en educación, en capacitación, en acompañar, en brindar la herramienta para que puedan salir adelante.
Marcos, ¿qué faltó?
Yo entiendo que lo que viene es realmente una agenda de poner de pie esto que mencionaba Lorena, todas esas oportunidades que por las dificultades de la pandemia no encontraron su lugar dentro de un sistema que tiene que generar condiciones laborales, que tiene que generar condiciones para la accesibilidad a una vivienda, a un techo propio, y creo que es lo que justamente está atendiendo esta agenda pospandemia, todo lo que significa las posibilidades que estamos poniendo en marcha junto con Bali, lo que hemos podido gestionar y que se está poniendo en marcha va a ser el puntapié para volver a tener la dinámica de la economía que uh-huh. realmente necesitamos en Bolívar, porque cada vez que se gestionan recursos que llegan a nuestra localidad son los dinamizadores de la economía, del corralón, de la logística, de la mano de obra, del servicio, y creo que ahí es donde tenemos que apuntalar la salida de esta pandemia que ha dejado a lo largo y a lo ancho de toda la humanidad realmente heridas graves en materia social, en lo doloroso que fue la pandemia para todos, ¿no? Y por supuesto la reconstrucción de esto, entendiéndola que la hacemos con generación de oportunidades, y en ese sentido es el desafío que también Bali como senador va a tener en gestionar los recursos, garantizar la continuidad de las obras para el Distrito de Bolívar y garantizar todos aquellos recursos que vengan para Bolívar. Bali es el único candidato de la séptima en caso de Bolívar que tenemos con chances concretas de garantizar la continuidad de los proyectos de Bolívar. Es el único candidato de Bolívar que tiene la oportunidad de representarnos y representar los intereses de Bolívar en el Senado Provincial. Con lo que Bali pudo gestionar y hacer durante todos estos años como diputado nacional, claramente con su experiencia de haber sido intendente, diputado nacional, hoy tiene la oportunidad de seguir representando los intereses de los bolivarenses, y lo ha hecho y lo ha demostrado, y creo en esta agenda en conjunto que llevamos adelante, que es la enorme oportunidad de poner de pie la ciudad en materia productiva, en materia educativa, y seguir soñando y transformando y construyendo esto que muchas veces se habla de construir ciudad, ¿sí? Uh-huh. Entonces ese es el desafío, Jorge.
Y dentro de tu área, digamos, Lorena, ¿cuál es tu desafío precisamente? ¿Cómo es qué planteo te haces vos hacia adelante cuando seas concejal? Porque estás en un lugar en el cual evidentemente vas a ser concejal. Por lo tanto, bueno, ¿qué es lo que vos podés aportar? ¿Qué es lo que crees que es tu sector, tu área específica donde vas a aportar más ahí en el Consejo Deliberante?
Por supuesto que el haber estado trabajando en la Secretaría de Desarrollo me da la experiencia para poder seguir trabajando de los temas de lo social, ¿no? En la cercanía con el vecino y conociendo las necesidades que tenemos en cada uno de los barrios. Yo creo que mi fuerte va a ser ese. Si bien nosotros hemos trabajado mucho en barrios, necesitamos también seguir urbanizando, seguir generando oportunidades en los barrios para que no esté marcada la diferencia entre la planta urbana y el barrio, ¿no? Uh-huh. Esos son los desafíos, y en cuanto, por supuesto, al trabajo y a la vivienda también. Tenemos el proyecto de garantizar las viviendas que para el próximo año ya se van a empezar a construir. Vamos a acompañar eso. Trabajaremos junto a las familias para que todos puedan inscribirse, quienes no se han inscrito. Nuestra tarea es esa. Lo fuerte es lo habitacional, el trabajo, que es lo que te contaba antes de generar oportunidades, que lo venimos haciendo, que no somos un equipo que hicimos la plancha durante la pandemia, sino que mientras estábamos trabajando fuertemente en territorio de cómo colaborar con las familias, cómo ayudar, porque fue fuertísimo lo que se vivió en cada hogar, y lo sabemos. También estábamos gestionando para ver de qué manera íbamos a salir. No es lo mismo un equipo que gestiona mientras tanto que un equipo que terminada la pandemia no tenga herramientas para poder seguir trabajando con los vecinos. Entonces digo, mi fuerte va a ser ese, seguir trabajando, apostando a que se pueda generar empleo, apostando a la educación también. Tenemos 4 centros de atención integral en los barrios, vamos a fortalecer ahí con apoyo escolar. Sabemos que también la pandemia ha dejado un saldo en lo que es educación por la no presencialidad, que en los barrios muchas familias no tuvieron la posibilidad de conectarse. Uh-huh. Estamos nosotros ya desde ahora trabajando en eso, en los cuatro CAI que tenemos en diferentes barrios de la ciudad. Y creo que es lo que se viene, ¿no? Apostar fuerte a la educación, apostar fuerte al trabajo y seguir garantizando derechos, que es lo que nos caracteriza como gobierno.
Marcos, ¿qué es lo que la gente reclama? A ver, más allá de lo que tenga que ver con lo económico o vivienda, o sea, lo que ya estuvieron hablando, ¿qué otros puntos le tocan de lo que es lo habitual, lo común, el día a día de la gente?
Yo creo, Jorge, que en esto de la salida de pandemia, recién Lorena planteaba y manifestaba, saliendo de esta situación particular de asistencia por una coyuntura a generación de oportunidades. Generación de oportunidades es generar las condiciones para los puestos de empleo y generar las condiciones para aquel puesto de empleo que el aspirante tenga su oportunidad de ser capacitado. Entonces, en ese sentido, todo lo que nosotros podemos generar desde los ámbitos educativos tiene que acercar las oportunidades de capacitación, las oportunidades de emprendimiento, las oportunidades que el vecino, cuando manifiesta quiero acceder a una vivienda, no lo manifiesta con un ánimo de decir regálame una vivienda, dame las condiciones. Uh-huh. Y creo que las condiciones, la primera condición es poder acceder a un trabajo, poder tener su ingreso y a partir de su ingreso poder tener la posibilidad de pagar una cuota, la posibilidad de fomentar ese círculo virtuoso entre el que paga la cuota y el nuevo aspirante para poder construir nuevas viviendas, poder generar desarrollo. Bolívar, a partir del código de zonificación, la ordenanza de Banco de Tierra, ha podido generar realmente una ampliación en todo lo que son servicios. Los servicios que, en muchos casos, en los barrios estaban pendientes, que se han podido ir materializando en los últimos años y que claramente tenemos la deuda con barrios que tenemos que seguir generando las oportunidades. Ahora, te doy un ejemplo. Hace pocos días entregábamos escrituras de uh-huh. hace más de barrios de 30 años, 40 años, y sin embargo en el mismo grupo de entrega de escrituras ya entregamos las escrituras con su hipoteca correspondiente, porque son viviendas que se están pagando, pero ya el vecino tiene la tranquilidad del barrio Sorsales Nuevo, que lo entregó Bali en el año 2015. Entonces creo que de eso se trata, de otorgar las condiciones para que el vecino plantee justamente desde su óptica y de su lugar que ocupa el reclamo. El reclamo siempre tiene que ser tomado como la guía y la hoja de ruta para que la gestión vaya reformulando y vaya resolviendo los problemas del vecino. Esto es lo que una gestión abierta, una gestión que escuche, una gestión que también en este segundo tramo de campaña nos permite estar mucho más cerca, Jorge, porque convengamos que el primer tramo de campaña prácticamente las campañas fueron atípicas, porque no se podían hacer reuniones, porque no teníamos uh-huh. esa posibilidad de estar como históricamente se han dado las campañas, ¿no? Realmente la pandemia nos puso en ese lugar. Esta segunda etapa, las generales de noviembre, nos permitió estar mucho más cerca del vecino y justamente escuchar en ese aspecto para luego trabajar en la generación de las soluciones.
En las PASO perdieron, si se hace la sumatoria de quienes competían, entre ellos que era la gente de Juntos. ¿Le ganan? No. ¿Por qué? ¿Son muy optimistas, poco optimistas? ¿Qué les está tirando abajo o qué los levanta del orden provincial y nacional?
Yo, Jorge,
mira cuántas juntas te
sí, no, a ver, es mucha información, pero claramente entiendo la pregunta. Entiendo justamente que hay un contexto nacional, que hay una situación particular en materia económica, que tiene su respuesta en todas las obligaciones que lamentablemente heredó este gobierno con el profundo endeudamiento que tomó la Argentina irresponsablemente con el Fondo Monetario, que eso realmente es muy complejo y que se está trabajando fuertemente para descomprimir la agenda de la reconstrucción de la salida de la pandemia, porque la Argentina venía con un grave problema de endeudamiento, con compromisos impagables y que se agrava por la situación de pandemia, como se agravó en todo el mundo, ¿no? Las economías mundiales tuvieron altas tasas de caída de la actividad económica, que agrava la situación particular, en este caso, en la Argentina, por lo que se dio esa herencia. En esa situación, la situación económica, que viene dando indicadores de recuperación, de recomposición y de generación de oportunidades, a lo que me sumo al reclamo de los millones de argentinos, que entendemos que todas las deudas se tienen que honrar, pero entendiendo que tienen que ser en un programa que nos permita crecer para luego ir cancelando. Entiendo que eso es un estamento que hoy la Argentina está dando esa fuerte discusión, que ha tenido importantes señales en la última visita del G20 del Gobierno Nacional, y que va a encontrar soluciones. A partir de ahí es importante la macroeconomía para pensar en cada una de las realidades que tienen los pueblos del interior y el federalismo que tiene la Argentina. Nosotros, en lo que respecta a los resultados electorales, vos bien tenés claro, Jorge, que 2 más 2 no es 4 en materia política, en materia electoral, uh-huh. Y en las candidaturas, el candidato más votado fue la lista de Pablo Soria, la lista de Lorena Gallego en septiembre, lo cual nos posiciona de cara a noviembre con una fuerte oportunidad y una fuerte chance. Nosotros estamos poniendo en discusión los resultados del 2017, donde teníamos 3 concejales, y hoy tenemos la oportunidad de recuperar una mayoría y la importancia que eso implica, ¿sí? Porque muchos debates que se dieron en el Consejo Deliberante en el último año de pandemia, no encontré el apoyo necesario para la compra del resonador, no encontré el apoyo necesario para la compra de muchísimo equipamiento hospital. Hablo de lo más esencial. Te llevo al terreno de lo productivo, no encontré el apoyo para el acompañamiento y el financiamiento de la finalización de la obra de 132. Entonces, también tenemos que reflexionar, cuando uno abre el consenso y el debate en la búsqueda de consenso para que la oposición sea parte también de esto, uh-huh. Es qué postura van a tomar. Por eso es tan importante que el vecino el 14 vaya a votar y vaya en la mirada del voto por Bolívar y para Bolívar, pensando en las oportunidades que tenemos de futuro. Nosotros pensamos en justamente la salida de esta pandemia con toda esta batería de obras que ya están en marcha, que no son promesas, Jorge, ¿sí? Porque este jardín que está acá a 2 cuadras, vos sabés bien la historia de este jardín y lo hemos, uh-huh, hablado muchísimas veces. Entonces digo, nosotros no nos gusta prometer, nos gusta hacer, nos gusta construir con el debate, con las discusiones, pero siempre mirando para adelante, Jorge. Tenemos definitivamente los dirigentes políticos de dejar esas mezquindades para llevar muchas veces agua para nuestros molinos y debatir desde una mirada constructiva, de una mirada superadora, de una mirada donde el vecino sea parte de cada una de las decisiones que hacemos, a quienes nos da la oportunidad la comunidad en cada una de las elecciones democráticas. Entiendo que ese es el camino, que esa es la única posibilidad que hoy la Argentina, en la situación que vive, podemos tener como criterio para salir adelante.
Te cambio de tema porque hay algo que ha surgido nuevo, entre comillas nuevo, o de nuevo, mejor dicho, sería de nuevo, ¿no? Estos 5 casos que han surgido de coronavirus en Bolívar, cuando veníamos desde el 4 de octubre sin casos, ¿eh? Que era lógico que esto iba a suceder, y es más, no sería nada descabellado pensar de que va a haber más casos todavía que 5. Esto es una cuestión de lógica nada más, ¿no? Estamos viendo que está creciendo a nivel nacional el porcentaje de positividad de testeados, que está en el 3,58% en este momento, en el día de ayer, así que es una cuestión de lógica. Pero más allá de eso, aclarar un poquito el tema, porque quedó allí medio como que el contacto estrecho de quién, cómo, bueno, si bien nosotros aclaramos que una persona que vino de Buenos Aires, no sabemos si de Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de Gran Buenos Aires, con la enfermedad, sin darse cuenta, por supuesto, contagió a 4 estrechos. Primero, de los estudios que se están realizando, ¿ya hay algún contagio más o no al día de hoy?
No, No. Al día de hoy tenemos, se siguen sosteniendo estos 5 casos positivos, que arrancan con un el caso 0, el caso 1, por llamarlo de alguna manera, que se trabajó la huella epidemiológica y determinó estos 5 casos. A ver, Jorge, como para profundizar un poquito lo que consultabas, y creo que es la mirada general de la situación, nosotros hoy nos encontramos en esta posición. No es casualidad, sinceramente, y el agradecimiento a todos los que pusieron el hombro para poder vacunarse. Nosotros vamos a ir a una situación de convivir permanentemente con contagios. Está pasando Alemania, está pasando por su cuarta ola. Argentina tuvo 2 olas.
Ya tiene casi en crisis los hospitales, Alemania.
Claro. Con porcentaje de vacunación que ronda Alemania el 68% de su población vacunada. Nosotros estamos, voy a los números locales, por encima del 93% mayores de 18 años vacunados, con un indicador de más del 70% de vacunación en los adolescentes y más, casi llegando al 50% en los mayores de 3 años y hasta 12 años. Estos son indicadores que a su vez se va cumpliendo el calendario de vacunación, donde nos va a dar mayor tranquilidad. Nosotros tenemos en Bolívar, cuando hablamos del sistema de salud fortalecido, justamente Bolívar pasó a tener un eslabón, sumarle un eslabón. A un solo efector de salud le sumamos un eslabón de diagnóstico, lo cual hoy nos permite de rápidamente detectar y rápidamente trabajar y abordar. Uh-huh. Cada uno de los casos, de los últimos 5 casos, automáticamente no tuvimos que esperar días para saber los resultados, sino que el laboratorio nos indicó rápidamente, cruzamos la información si están vacunados, si no están vacunados, que es lo importante hoy y es a lo que seguimos teniendo que hacer y promover la vacunación. Esos
son 2000, todos vacunados, ¿no?
Todos vacunados, porque eso es una tranquilidad, porque ninguno de ellos está en el hospital, ninguno de ellos está con patología o síntomas de gravedad. Claramente la vacuna ha mostrado su efectividad, lo que tenemos que seguir trabajando, inculcando y promoviendo, que el plan de vacunación, que la ciencia nos va a ir indicando, ya hay 3.000 turnos, 2.800 turnos exactamente, que han sido otorgados en estos últimos días para la tercera dosis.
Creo que no se
descarta, digo, que el año que viene nos encuentre nuevamente, Jorge, teniendo que poner nuevamente el hombro, digo, la ciencia nos va a ir indicando en ese terreno. Lo que sí está claro, Jorge, y la experiencia sí lo indicó, el efecto positivo que tiene la vacuna. Yo creo que vamos camino, así como tenemos en ciertas épocas del año la gripe, las problemáticas respiratorias, vamos a sumar el coronavirus. O sea, va a ser dentro de esa agenda de patologías temporarias el coronavirus una patología más. Pero claramente, al tener un universo mayoritario de vacunados, no va a poner en situación de riesgo nuestro hospital, nuestro sistema de salud, y entendiendo, como lo dije al comienzo, la salida de esto es con vacuna. Yo realmente me preocupa mucho aquellos que por distintos motivos, y ahí lamentablemente la política hizo daño en generar discusión, en generar sospechas sobre las vacunas. Ya dentro de poco, Jorge, ni vamos a preguntar de qué laboratorio, de qué origen es la vacuna. Vamos ahí, nos vamos a vacunar contra el coronavirus. Digo, esto va a ser algo como nos pasa habitualmente a los que el médico nos indica: vacunate contra el neumococo, vacunate contra la gripe. Uh-huh. Eso creo que el mundo está en ese camino. Claramente no se ha podido crear la obligatoriedad por cuestiones que responden más que todo a la ciencia, demostración y demás, que son periodos que están legislados. Porque todas las legislaciones, convengamos, que no están hechas para periodos de pandemia. No hay una sola legislación en el mundo, en la Organización Mundial de la Salud, que haya instruido a los países trabajar sobre legislaciones y, en consecuencia, exigir a los laboratorios pautas para pandemia. Todas las vacunas del mundo, del laboratorio que sea, fueron habilitados bajo marcos de emergencia. Esto es una realidad. Entonces, en consecuencia, hay que esperar los periodos para luego sí poder introducir en los calendarios y crear las obligatoriedades. Veamos lo que pasó antes de ayer en Estados Unidos. Presidente Biden, al cual estoy absolutamente de acuerdo, creó obligatoriedad porque Estados Unidos tiene un gravísimo problema. Tiene 8 vacunas por cada habitante, y sin embargo solamente tiene, no llega al 60% de los vacunados, y está teniendo la pandemia de los no vacunados. Alemania, que hablamos recientemente, le pasa exactamente lo mismo.
Rusia le pasa lo mismo. No, entonces, tiene vacunarse.
Claro, tienen la vacuna, cantidad de vacuna, y sin embargo no quieren vacunar. Entonces creo que en algún momento tenemos que trabajar, y en eso todas estas estos acuerdos que se están dando universalmente para crear la obligatoriedad de la vacuna. No tenemos chance ni salida de esto, Jorge, si no es con vacuna.
Lorena, mensaje final. ¿Cuál sería el mensaje? ¿Qué es lo que vos le querés decir a la gente que sentís, digamos, que vos querés que sepa la gente? Más allá de que lo que la gente pretende, quiere, desea, exige o lo que fuese de un concejal, ¿qué es lo que a vos te sale?
Decirle a la gente que por supuesto voy a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando junto a Pablo y todo el equipo, con el mismo compromiso que lo hemos venido haciendo. Nosotros somos un equipo que tenemos hechos concretos para poder demostrar que no son solo palabras, sino que también todo lo que se ha proyectado se ha concretado, y que todo lo que está en agenda para poderse concretar se va a concretar sin dudas. Que por supuesto voy a estar muy cerca de la gente, que el hecho de ir al consejo no me va a alejar del territorio, y que voy a trabajar y voy a seguir trabajando abrazando las causas sociales, por supuesto, que es lo que en lo que he trabajado este último tiempo, que me ha dado la experiencia, y que por supuesto que me gusta y que lo siento, y que sinceramente estoy en condiciones de decir que hemos estado mucho y que tengo toda la fuerza para poder seguir estando y presentando proyectos para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y estar cerca de cada necesidad.
Marcos, mensaje final.
Es muy importante que el domingo 14 se acerquen a votar, a elegir, que lo hagan pensando en Bolívar, que lo hagan pensando en que la lista del Frente de Todos tiene una oportunidad para garantizar las gestiones en la provincia, como Vali senador, conociendo toda la capacidad de gestión y todo lo que ha logrado por Bolívar, y que el apoyo es fundamental para el crecimiento de Bolívar y para la ciudad que entre todos queremos construir, que durante estos 10 años hemos construido, que hemos trabajado juntos durante esta pandemia, y que es fundamental que el crecimiento que viene para nuestra comunidad, el domingo 14 en las urnas, elija la lista del Frente de Todos.
Bueno, nada más por mi parte, les agradezco, por supuesto, el haber estado aquí en nuestros estudios, y bueno, que el domingo sea una fiesta, que es lo que debe ser. Mirá, estaba mirando el pronóstico, porque está constantemente cambiando el pronóstico para el domingo. Bueno, ahora da soleado.
Soleado, sí. Bueno.
Hay un 21% de probabilidades de precipitaciones, pero es muy baja.
El sábado
lluvia.
Dan lluvia.
100% de lluvia. Así que a la gente de campo lo que le recomendamos es que si puede venir antes o ver cómo se va a trasladar, por las dudas, ¿no? Siempre los caminos se ponen complicados cuando llueve mucho. Así que, bueno, no sabemos cuánto va a llover, pero da lluvia. Sí, Lorena.
Por último, decime. Yo quiero agradecer, por supuesto, a todo el equipo de desarrollo que siempre me ha acompañado desde el año 2016 que estoy trabajando en desarrollo social, y que hemos trabajado codo a codo sin diferencia ninguna, y que si esto no se piensa colectivamente, nunca se logran los objetivos, y puedo decir que tenemos un equipo de desarrollo social que se ha puesto al hombro tanto la pandemia como ahora la reconstrucción, todo lo que se viene después de la pandemia.
Muchas gracias por estar aquí.
Gracias.
Estaban con nosotros entonces el intendente municipal Marcos Pizano, conjuntamente con la candidata del Frente de Todos en segundo lugar a consejo Consejo Escolar, iba a decir, al Consejo Deliberante, Lorena Gallego, actual directora de Desarrollo Social. Nos vamos a la música.